Venimos a misa no a buscar al Señor, vamos a la oración no a buscar al Señor, vamos a buscar los milagros del Señor. Y no funciona así.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de huir al rey, los magos se pusieron en camino. Y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Como les comentaba al inicio de nuestra celebración, con el relato de los magos, pues termina este tiempo de la Navidad. ¿Quiénes eran estos magos? En realidad no tenemos una idea clara de quiénes eran. Así los refiere solamente, y más bien la palabra que utiliza el término griego es los sabios, que en aquel tiempo pues también eran pues aquellos que estudiaban las estrellas y todo este tipo de cosas, que sobre todo ya un poquito más adelante, cuando esto se pasa ya al latín y luego pues a nuestra lengua, pues tiene esa visión de los magos, que no tiene nada que ver con los magos que vemos en la televisión, ¿verdad? Que más bien pues son pues gente que hace trucos, ¿verdad? Para divertirnos, o a los que llaman estos magos que andan luego, pues que más bien son operadores del mal, ¿verdad? Que tienen una conexión, muchos de ellos, muchos son puros fantoches, pero hay mucha gente que sí tiene pues poderes que le concede el demonio para hacer cosas malas entre nosotros. Pero estos no, estos eran gente, hoy les llamaríamos un poquito más bien astrónomos, ¿verdad? Gente que estudia las estrellas y todo esto, que en el tiempo pues eran conocidos así como sabios o como también como magos. En este pasaje nos muestra a estos hombres que llegan a Jerusalén en busca del rey de los judíos. Han venido desde lugares muy lejanos, no sabemos de dónde. Después la iconografía nos presenta a estos hombres, se le han puesto diferentes nombres, ¿verdad? Pero pues no sabemos realmente quiénes eran, ¿verdad? Este Melchor, Gaspar y Baltasar nos lo presentan con diferentes cabalgaduras, un elefante, un camello y un caballo, tratando de representar así como los lugares de origen, ¿verdad? Probablemente vinieron de Arabia, quizás otro sería África y el Lejano Oriente, ¿no? Y también pues sería Europa con los caballos, un poquito así, eran uno blanco, uno más morenón y el otro pues un negrito. Tratando de presentar en esto la iconografía pues al mundo conocido, ¿no? Tratando también, el liturgista nos pone este texto de Isaías, donde vendrá la gente de todo el mundo a adorar y a honrar al Señor. Este relato ya lo hemos, es relato único, es decir, todos los años en la fiesta de Epifanía no hay ningún otro relato más que este texto de Mateo, de tal manera que siempre estaremos pues tratando de buscar alguna referencia que nos pueda seguir ampliando el relato, viéndolo desde diferentes ángulos, pero pues es el mismo relato. Una parte de este, quien va siguiendo las homilías, encontrará en el 1918, que ya tocó un poquito este tema, pero ahora le damos un ángulo un poquito diferente. Vemos en este que la búsqueda de Jesús pues puede tener diferentes motivaciones o intenciones. Por ejemplo, en el texto vemos cómo los sabios estos, los magos, buscaban al rey de los judíos para adorarlo, mientras que Herodes va a buscar al niño. Si seguimos leyendo el texto, vamos a encontrar que Herodes va a buscarlo para matarlo. Una búsqueda diferente a la misma persona, pero con diferentes motivaciones. Y esto pues nos preguntaría hoy en este día, que como siempre tratamos de llevarse una reflexión, que en la semana podamos ir trabajando y llegar a detenernos en algo que nos pueda ayudar en nuestras vidas, preguntarnos, ¿y yo por qué busco a Jesús? ¿Qué me motiva a estar hoy aquí en misa? ¿Por qué vengo a misa? ¿Por qué vengo todos los domingos a misa? O quizás, ¿por qué pertenezco a algún movimiento? Cursillos, jornadas, vivir en Cristo, apostolado de la cruz, en fin. ¿Qué me motiva? ¿Cuál es la motivación profunda de todo esto? Porque, pues puede ser que tengamos motivaciones cada uno diferente para estar buscando al Señor. ¿Por qué rezo? ¿Cada cuándo rezo? ¿Qué me motiva a iniciar un proceso de oración en mi vida? A veces es la enfermedad de un ser querido, una situación de emergencia que estoy viviendo en mi casa, en mi familia, en mi empresa, en mi comunidad. Y es importante darle respuesta a estas preguntas, porque puede ser un elemento que nos sirva como un termostato. Ya ven que con frecuencia les presento este tipo de termostatos que nos ayudan como que a medirle la temperatura a nuestra relación con el Señor. Todas las relaciones necesitan de un termómetro para ir viendo si las cosas están bien o qué necesito ajustar, desde el noviazgo hasta el matrimonio, la amistad. Cuando el termostato vemos que baja, cuando la temperatura entre nuestra relación va decayendo, hermanos, algo está mal, porque debe de ir incrementando, debe de irse desarrollando, porque el amor, como pertenece a Dios, es infinito. De tal manera que nunca podremos decir, ya está suficientemente, permítanme la expresión, caliente, porque esto es imposible. Siempre tendremos la capacidad de amar más, de tener una mejor relación, de que haya más paz, más alegría, más felicidad en nuestras vidas. Entonces, este tipo de preguntas, ¿por qué sigo de novio con esta persona? ¿Qué me motiva? Antes se me hacía muy bonita, ahora ya no se me hace tanto. Se me hacía muy atractivo, ahora ya no se me hace tanto. Antes veía estas cosas, ahora veo estas otras. ¿Y qué me motiva a seguir? En el tiempo que trabajé en el tribunal, me encontré con tantísimas respuestas en donde hice uno, chihuahua, ¿y por qué se casó esta persona con esta otra, no? O sea, realmente las motivaciones, aquello que me fue pues dando el impulso para hacerlo, pues no era precisamente el correcto. Yo les preguntaría, ¿podríamos nosotros, siguiendo un poquito el Salmo 42, en el verso 2 dice, mi alma tiene sed de ti, Señor? Esa es una motivación grande. Tengo sed. ¿Por qué? Porque el que tiene sed va a buscar siempre saciarla. Tengo sed de ti. Si nosotros recordamos, y los llevaría un poquito al Evangelio de San Juan, al pasaje de la Samaritana, en el capítulo 4, podríamos darnos cuenta de que esta era una mujer que estaba totalmente alejada de Dios. Iba a sacar agua, agua para beber, agua para llevar a su casa. Y en ese camino se va a encontrar a Jesús. Esta mujer, cuando se encuentra con Jesús, ciertamente tenía una idea de lo que era el Mesías, de lo que era Dios. ¿Por qué? Pues porque se le habían pasado a sus padres de generación en generación. Es lo que hoy llamamos una fe heredada, como muchos de nuestros católicos hoy. Es una fe heredada. ¿Por qué venimos a misa? Pues porque desde chiquito venía a misa. ¿Y por qué? Pues no sé, venía con mis papás. ¿Por qué bautizo a mis hijos? Pues no sé, pero pues hay que bautizarlos. ¿Por qué hacer la primera comunión? ¿Por qué casarme por la iglesia? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué está detrás de estas acciones que se refieren a nuestra relación con Dios y que muchas veces pues habría que revisar qué me inspira o por qué verdaderamente vengo a misa? ¿Por qué creo en Jesucristo? ¿Porque eso me dijeron mis papás? ¿O por una acción, un pensamiento, una decisión que yo tomo y decido? Porque eso es lo que me va a motivar más adelante. ¿Sí? Eso es lo que va a sostener una decisión que en muchos casos, como el matrimonio, tiene que ver con toda la vida. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Esta mujer, pues realmente sí conoce toda la entrevista que tiene con Jesús, pues le hace conocer que sí sabe sobre el Mesías, lo está esperando. Conocería seguramente los mandamientos, pero se había casado no sé cuántas veces. Y la persona con la que vivía ni siquiera era su esposo. Conocemos los mandamientos, igual que nosotros. Pero a ver, ¿vivimos conforme a ellos? ¿Verdaderamente buscamos vivir conforme a ellos? ¿Es una decisión personal? ¿O es un temor y un miedo a que me vaya a morir y me va a ir al infierno? Hay un poema hermosísimo que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme tu amor. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme verte clavado en una cruz y escarnecido. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que te quiero, pues te quisiera. O sea, no estoy esperando un premio, te amo, Señor. Esa tiene que ser la verdadera motivación. Llega al pozo, se encuentra con Jesús a buscar el agua física y se encuentra con el agua que sacia, el agua viva que le ofrece Jesús. Un encuentro que cambia su vida. Era sin lugar a duda una mujer que tenía sed, pero la verdad es que tenía sed como todos nosotros de ser felices. Y en su encuentro con Cristo conoció un agua que la saciaría para siempre, un agua que la haría verdaderamente feliz. Y ese es el agua que tenemos que buscar nosotros, hermanos. Y esa es la verdadera razón para orar, que el agua sea vertida en nuestros corazones, ir a ese pozo que a veces está más seco que nuestros pozos ahora que han estado tan secos en el verano. Necesitamos ir a Cristo a buscar esa agua. Ese es el verdadero motivo para buscar al Señor. Le dice la mujer finalmente, Señor, dame siempre de esta agua para que ya no tenga que venir a este pozo seco. Dame de esta agua. Dice, el agua que yo te daré es un agua que brota para la vida eterna. el evangelista aclara, refiriéndose al Espíritu Santo que el Señor nos daría. Esta sed de felicidad es innata en todos nosotros. Todos la buscamos. Todos buscamos saciar esa sed de ser felices. Pero desafortunadamente, muchos lo hacen con el placer, con el poder, y la mayoría con el tener. Y piensan que teniendo, pues van a ser muy felices, porque podrán comprar todo lo que se les ocurra, porque podrán ir a conocer todo lo que en un momento dado pudiera la imaginación pensar. Pero entre más conocemos y entre más tenemos, nos damos cuenta de que no, que eso no nos hace totalmente felices. Y queremos más. ¿Y con qué nos llenamos? Absolutamente con nada, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados para la eternidad, de manera que solamente nos saciaremos con la eternidad. Solamente Dios puede saciar la sed del hombre. Ninguna otra cosa más en el mundo la puede saciar. Solamente Dios. Por eso tenemos que buscarlo. No hay a dónde ir. Cuando los apóstoles también están confundidos porque la doctrina de Jesús es muy difícil, tener que comer su carne y beber su sangre, Jesús le dice, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro, ese hombre que con una fe impulsiva, con una fe que está dispuesto a todo, hasta darle de mordidas a Jesús, ¿verdad? Si tenemos que seguirte dándote de mordidas, voy a ir tras de ti. ¿A dónde iremos? Le dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿Qué buscaremos? ¿Qué es lo que estás buscando, hermano, en la vida? ¿Qué es lo que le da sentido, lo que le da impulso a tu vida, a tu matrimonio, a tu trabajo, a tu relación con los demás, a tu estudio? ¿Sacar un título? ¿Esa es la motivación? ¿Cuáles son nuestras motivaciones profundas? Solo Dios, solo el amor de Dios puede saciarnos completamente. El encuentro de esta agua no solo tiene que ver con la sed, que es natural en nosotros, sino con la búsqueda del agua que verdaderamente sacia. Hay que buscar verdaderamente ser felices y tener paz en el corazón. Y eso me lleva a reflexionar, o nos puede llevar a reflexionar, en otro pasaje hermoso que es el de Zaqueo, Lucas en el capítulo 19. En este pasaje vemos a un hombre pequeño, a un hombre que podríamos pensar que lo tendría todo. Era rico, era poderoso, cobrador de impuestos, todo el mundo le temía. Pero Zaqueo no era feliz. No era feliz. Sin embargo, escuchó que Jesús pasaría por su ciudad y salió en su búsqueda. Y en esa búsqueda se encontró con las dificultades de que, o con la dificultad de que era un hombre pequeño. Y la gente no le dejaba verlo por el camino por donde Jesús iba pasando. Y a veces cuando también nosotros salimos en busca de Jesús, encontramos que la gente, nuestra sociedad, a veces nuestra propia familia, son los que van impidiendo que venga a misa, que vaya un grupo, que haga esto, que tenga más oración. Hay cosas, trabajo, estudio, que van impidiendo como a Zaqueo, pero Zaqueo persevera y Zaqueo finalmente se sube a un árbol, dice, de aquí soy, aquí lo voy a ver, ¿sí? De aquí lo voy a ver, y se subió a un árbol y ahí pudo verlo, pero Jesús también lo vio. Dios ve tu esfuerzo por encontrarlo, hermanos. Si no ves esfuerzo, que lo podamos ver, que lo podamos encontrar, que Él pueda saciar nuestra hambre. Venimos a misa no a buscar al Señor, vamos a la oración no a buscar al Señor, vamos a buscar los milagros del Señor. Y no funciona así. Zaqueo se sube buscando al Señor y el Señor voltea a verlo. Fija su mirada en él y dice, Zaqueo, baja de ahí, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. El Señor está buscando corazones donde hospedarse, hermanos. quisiera hospedarse en nuestros corazones, pero hay que subirse a veces un árbol. Hay que quitar todos los obstáculos de nuestra vida que están impidiendo que yo pueda llegar a tener un contacto serio y profundo con el Señor. Baja, quiero cenar contigo. Y así también nos lo dice. El Evangelio de Juan dice, mira que estoy a la puerta de tu corazón, el Apocalipsis capítulo 3. Mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Él te está buscando, pero no te ve porque ve que hay muchas cosas que están obstaculizando el que Él se encuentre contigo. Tienes que hacer un esfuerzo tú para poder llegar a verlo. Y esta búsqueda y este esfuerzo, quisiera leerles a ustedes en este momento un texto que es hermosísimo de San Agustín. Es un poema que está en sus confesiones. Dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por de fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora, escuchen, y ahora te anhelo, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Este es el resultado de una búsqueda de un hombre incansable como Zaqueo, Agustín también, como los sabios de Oriente que se lanzaron con honestidad preguntando por todos lados. No sabemos desde dónde venían ni el esfuerzo que hayan tenido que hacer, pero finalmente llegaron. Llegaron y se encontraron con el Señor. Es una búsqueda siempre. La búsqueda de la felicidad tiene que ver con el encuentro personal con Cristo. Y quisiera recomendarles, como a veces hago, un libro para que también profundicen si les gusta la lectura. Está también en PDF, si lo quieren descargar como PDF. Se llama Relatos de un peregrino ruso. Un hombre en búsqueda. Un hombre que sale a buscar cómo encontrarse con Dios, cómo llegar a tener una relación profunda y seria con Él. Cuando yo lo leí, de veras, a partir de ahí mi oración es diferente, es diferente. Es una búsqueda. Con esta reflexión del domingo de Epifanía quisiera despertar en cada uno de ustedes, mis hermanos, la curiosidad de buscar a Jesús. Herodes, el hijo de Herodes Antipas, el que quería matar a Jesús, nos dice San Lucas que tenía curiosidad de verlo, nos dice en el capítulo 9. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo esto que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, y otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Finalmente lo verá en el juicio. Tenía curiosidad. Ojalá y tengamos curiosidad de verlo, hermanos. Es la invitación a que busquemos con insistencia, sin descanso, a Jesús. Seamos perseverantes y digamos con San Agustín, en otro poema de él dice, muéstrame tu rostro y te amaré, llámame y un día te veré y eternamente te gozaré. Seamos como los primeros discípulos, se encuentran con Jesús, pero no es un encuentro así nada más temporal, pasajero. Ubi moras, magister, ubi moras. ¿Dónde vives? ¿dónde te quedas? Y dice que se fueron con él y pasaron con él esa tarde. Pero será la primera de muchas más y de muchos días en compañía del Maestro. Compañía que cambiará su vida y la saciará de tal manera que después, llenos de este amor, podrán darlo a los demás. Habían encontrado a Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, cierra con dos hermosas parábolas: la de la perla preciosa y el tesoro escondido. Ojalá y lo encontremos, hermanos. Ojalá y todos hagamos este esfuerzo este año. Estamos comenzando. Pongámonos este propósito: salir a buscar a Jesús. Si ya lo encontraste, el propósito es crecer en Él. Quedarte, no nada más esta tarde, sino como los apóstoles, con Él toda la vida. Si todavía no tienes un encuentro personal con Él, si todavía vienes a misa como la samaritana porque sus padres se lo heredaron, iban al mismo pozo de siempre, pues sal a buscarlo como Zaqueo. Quita todo lo que te estorba y encuéntrate con Jesús, para que, como todos aquellos que se encontraron con Cristo en el camino, Cristo cambió sus vidas. Él nos ofrece un cambio. Puede ser para ti este año. Alabado sea Jesucristo.